cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Damos comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible, sin público, amigos.
¿No hay público?
No hay público, pero sí están Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Ese que habló es Gillespie.
Claro. Sí, de soy no yo. Ser por la total ausencia del público, en este momento estaríamos escuchando una estruendosa ovación.
Sí, seguramente. Es raro escuchar un saludo de Gillespie sin los aplausos de fondo.
Así no, bueno, sé cómo hace. Bueno, por favor.
No sé cómo hace en su casa. Cuando dice buena
hora. Hay gente, tiene gente en el jardín que lo aplaude ante cada aparición.
Pues yo no reconozco. Si no te va con aplausos atrás, digo, no debe ser.
El programa de hoy coincide con el final de la jornada que se denomina Día del Amigo.
Sí, sí. Pero no termina, la jornada sigue toda
continúa,
la noche.
Continúa, ¿no? Con peregrinaciones.
Sí. Porque después hay que levantar a los borrachos.
Sí.
Porque las fiestas de amigos veo que es para borrachos.
Sí, porque con el alcohol empiezan las confesiones. ¿Te acordás de la escuela primaria? Cuando hicimos tal cosa, tal otra.
Gente que se acuerda de cosas que no ocurrieron en absoluto, pero para mejorar el Día del Amigo.
¿Usted Día del Amigo le dice Feliz Día del Amigo a todo el mundo? Porque veo que está extendido. Cuando yo me lo crucé acá en los pasillos de la radio a Daniel Filmus.
Sí.
Y me dijo, creo que me dijo feliz día del amigo.
Y
no,
sí,
lo entendí muy bien.
Se entiende.
Es amigo.
Sí, no le, y le dije, bueno, sí, feliz día, Daniel.
Pero usted no, no sostiene, por ejemplo, que todos los días es el día de la
madre. Claro.
Así sí, como todos los días es el día de la madre y así.
Y
de ¿qué se estar... gana con esa convicción, pregunto?
Bueno, usted tiene un tema de conversación.
Claro. Yo usted cuando dice eso, está postulándose como superior al otro.
Claro.
El otro dice, vení, día del amigo. Y vos decís, en realidad todos los días es el día del amigo. Uy, no, justo.
Encima que tomé mira valor.
Arriba y baja los brazos, como diciendo, no puede ser que esto me ocurra a mí.
Estaba pensando en cuanto a las reuniones de amigos,
sí,
que empiezan a rememorar tiempos pasados, recuerdos de la infancia. ¿Qué grado de veracidad tienen esos recuerdos?
Cercanos a cero.
Porque digo, la memoria, ¿no? ¿No se va corrompiendo un poco con el paso de los años?
Sí, especialmente en los amigos.
Y se recuerda todo mal, entonces cuando usted confronta con que su recuerdo no coincide con el del otro...
¿Cómo ocurre con el libro este que acabamos de publicar?
Sí, sí.
Este libro, La venganza será terrible, 30 años, está lleno de amigos... Incluso alguna de esas personas, yo lo voy a decir ahora,
total, dígalo.
El libro ya se está vendiendo bien, que se está vendiendo como obra de ficción, que es lo que, sí.
Novelada.
Hay muchas personas que yo no las conozco realmente.
¿Cómo que no?
No, por favor.
Si dicen, ¿y están hablando ahí en el libro?
Bueno, pues yo no me acuerdo de ella. He fingido en el libro acordarme, cómo, los gratos momentos que pasamos, qué sé yo de quién se trata.
Pero, ¿usted lo recuerda a Guillermo Stronati?
A Guillermo Stronati lo recuerdo vagamente.
No, pero poco no, vagamente. No,
por favor.
Es pero obvio que la gente
las otras
dice,
personas que se nombran por ahí, la verdad, y si usted me pregunta persona por persona, yo le voy a mentir que sí, que me
claro,
acuerdo.
Sí, no le voy a preguntar.
Pero la verdad es que debe haber no menos de un 40%
no puede ser
de personas que no conozco.
40%
incluso de mi familia.
Es la mitad del libro.
Sí, sí. Y sí.
Bueno, ¿qué?
Bueno, lo mismo ocurre en las reuniones de amigos. ¿Por qué se hacen en la vereda generalmente?
Sí,
¿por qué van a la vereda con el frío?
Sí, ahora hay? En el frío.
¿Y debe por ser porque adentro no hay más lugar, ¿no?
No hay lugar.
O porque quieren fumar.
No, pero vio que ahora los lugares de por ejemplo, en Palermo, donde hay que celebrar el Día del Amigo.
Sí, son los lugares indicados.
Le ponen unas, como unas especies de carpas de gazebo. Con calefacción.
Calefacción.
Unas turbinas. Unas turbinas.
Una
que... Tenga cuidado porque mucha gente que se ha asfixiado y otra que se ha quemado viva.
Pero no puede
el
ser.
El porcentaje no, bueno. De... Hoy estoy con mucha precisión.
Sí, sí es cierto.
Muchas cifras.
Alrededor del 15% de las personas que se sientan ahí mueren de una manera u otra.
Todos mueren.
Sí, claro. Mortalidad...
el 100% muere, claro. Pero es raro que ocurra justo en la vereda, la noche del Día del Amigo y así.
Yo creo que también los amigos quieren exhibirse y que las demás personas que pasan, transeúntes, gente que pasa en auto, diga, uy, qué lindo, son claro, amigos, claro. Qué lindo grupo.
Ahora, ¿se siente felicidad? Yo le digo porque no tengo experiencia, como nunca he tenido amigos.
A mí me pone nervioso.
¿Sí?
Por eso nunca fui a las reuniones de los ex compañeros de la secundaria. Me pone muy nervioso ver cómo están, me pone muy nervioso... mostrarme yo como estoy.
Ajá, sí, sí, realmente.
Claro.
No, por favor, te lo digo.
No tenía otro pullover sin agujero.
Me pone nervioso porque es como, bueno, a ver cómo estamos
y,
hoy.
Sí, vamos a pasar el escáner de las 5 décadas que...
Claro, se sienta uno y tiene una fábrica de autos. El del lado, linchera. El otro es proxeneta.
Sí.
Es rarísima la mesa, después de tantos años.
Yo me encontré con un amigo que era el mejor alumno.
Ah, sí, sí.
De la escuela primaria.
Ah, esos de Ford...
Era ladrón.
Y sí.
No, mirá, tengo una pequeña en el banda que roba autos. No digas nada, porque viste, acá los mozos son medio ortigas.
Sí. No, me dijo que estaba vendiendo bandejitas de plástico para las rotiserías.
¿Qué?
Bandejitas de plástico para las rotiserías.
Claro, con eso se hacen millones, ¿eh? ¿Usted sabe cómo empezó Rockefeller?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vendiendo bandejas?
Bandejitas de plástico para las rotiserías. Compró 100 por un dólar. La vendió a 2. Compró 200, vendió a $4.
¿Y se hizo millonario?
Invertió los $4, ganó 8. Invertió los 8, ganó 16. Después se murió el padre y heredó $500 millones.
Ah, bueno, señor, entonces...
Por favor.
La trayectoria fue otra.
Claro.
Y también está el caso de aquellos que por ejemplo, eran los de anteojo, el gordito, el introvertido, que no hablaban en la clase, y después terminan siendo...
Sí. Es que son otros, Gillespie.
Claro.
Son colados que vienen. No, tipos que mandan ellos. Andá y decirle que soy yo. Pero y entonces claro, contratan patos vicas, musculosos, claro, tipos más jóvenes. ¡Hola! ¿Qué tal?
Claro, ¿y vos quién sos?
Soy Ramírez Vilches. ¿Qué
pero
tal?
¿Pero cómo, Ramírez?
¿Cómo te va?
Pero Vilches,
estamos todos pelados. Bueno, pero aquí estoy yo. No es que... parece que tuviera solamente 27 años.
Pero sí, Ramiro, estás como muy rejuvenecido.
Sí, Ramiro, soy Ramírez.
Ah, Ramírez.
Ramírez Vilches. ¿Vos quién sos?
¿Cómo? No se conocen, pero si fuimos a la primaria juntos.
Pero lo que pasa es que él estaba en el B y yo soy del A. Claro. Nosotros
después
nos
otra cosa es invitar profesores. Llega un momento en que los profesores se han establecido su domicilio en la Chacarita.
Sí.
Entonces es muy difícil invitarlos a las cenas de exalumnos.
No, es feo.
Y es feo también porque justamente a veces son los motivos de las anécdotas los profesores.
Ah, sí, ahí sentado.
No lo tiene. Y para reírse, señalarlos con el dedo y reírse de los tipos.
Bueno, como quiera que sea, ha terminado esta jornada.
Sí.
Vamos a dar algunas noticias.
¿Eh? Bueno, atención, por ejemplo, la gente de Comodoro Rivadavia, vamos a estar el día 2 de agosto, miércoles 2 de agosto, en la Feria del Libro de Comodoro. Mientras que el 4, y esto ya es para Lomas de Zamora.
Hay mucha expectativa ya en Lomas de Zamora.
Sí. Mucha expectativa.
Solo eso, sí, expectativa.
Sí. Con las expectativas.
Sí, sí.
Vamos a estar el viernes 4 de agosto en el Teatro Español, que está ahí en Hipólito Yrigoyen 9070, y las entradas están en la boletería del teatro. En
sí, muy céntrico el Teatro Español, muy se ve desde cualquier lado, frente a la plaza.
No hay manera de confundirse. No.
Muy bien. Teatro Español, 4 de agosto, Loma de Zamora. Montevideo, el 27 de agosto.
Sí.
En el Auditorio del Sodre, las entradas ahí están en ticantel.com.uy. Sí.
Dos funciones,
¿no?
Dos funciones.
Sí. Y también por el sistema Habitat.
La primera es a las 20, la segunda, 22:30.
Muy bien. Auditorio del Sodre. Eso va a ser 27 de agosto en Montevideo.
Bien. Esa vamos a la parte conceptual, por favor.
Fui al Museo de Ciencias Naturales.
Qué coincidencia, ¿no?
Por el Día del Amigo. Por el Día del Amigo fui a ver ahí a los bichos. Cuidado que yo auguro esto de una...
¿Cómo se llama?
No.
¿Auguro se llama?
No, señor.
Yo soy Ramírez Vilche, ¿de acuerdo?
Ramírez Vilche, yo sí. Digo que auguro en el sentido de casi de predecir deseando.
Sí.
Un gran porvenir para los museos de ciencias naturales.
Ah, sí.
Socolor.
Sí, sí.
De la decadencia de los zoológicos. Como los zoológicos van a cerrar, y ya están cerrando.
Claro, lo único que queda para el hombre que gusta de ver bichos es verlos embalsamados.
Bueno, embalsamados, sí. Pero no solo el hombre, el niño que están haciendo hoy.
Sí. Hay niños que están naciendo en ese momento.
Sí, sí.
Este mismo instante. Qué cosa, pensar eso, ¿no? Qué tierno.
Bueno.
Disculpe que me ría.
Dentro de 5 años va a decir, papá, ¿y cómo es un tigre si yo no lo puedo ver? ¿Un león, un elefante?
¿Por qué
un...
piensa que va a decir eso? Puede no decir eso.
Bueno, pero...
Conozco muchos niños que no han dicho eso ni en la niñez ni en la adultez. Yo, por ejemplo, nunca he dicho eso que usted dice.
Porque usted lo vio un tigre en persona.
Nunca vi un tigre en persona.
Pero ¿cómo no fue a un zoológico?
No, señor.
¿Cómo no lo van a llevar al zoológico?
No tenía tiempo que perder con el niño.
Pero al niño lo llevaban al zoológico.
No, yo no permití nunca que me llevaran al zoológico.
Pero ¿cómo? Entonces,
mis padres iban solos.
Y usted lo operaba en el bar de la esquina, como
sí,
en un pucho.
Sí, vayan ustedes que yo los espero. Mirar animales, ¿a quién se le puede ocurrir?
Bueno,
existiendo el ¿cómo se llama? El Animal Planet.
Bueno, pero no existía, cuando usted era chico
siempre
no existía.
Existieron las películas,
sí,
documentales de Disney, El Desierto Viviente. Sí. ¡Oh, mirá, el puerco espín! ¡Oh! Y así.
Bueno, pero ¿el puerco espín en el desierto?
Se llamaba la película El Desierto Viviente.
Ah, bueno,
por todos lados. Sí, en el desierto en el sentido que no había gente.
Ah,
el puerco espín prefiere que... no estar en el refugio del 182 en José Cepaz.
No, claro, pero...
Era una película muy interesante, sí, El Cielo Sobreviviente. Sí, claro. Consistía en... buscaban un lugar determinado, supongamos un desierto en este caso,
sí,
y contabilizaban un año completo, todo lo que pasaba. De repente el verano era muy caluroso, el invierno frío, y animales que...
Los insectos copulaban.
Claro, migraban, aparecían.
Un animal se comía a otro, y todo lo filmaban. Después vos ibas a ver, sí, uy, mirá ese animal... ¿Cómo se come a otro? No, dice.
Claro, esta es la otra parte.
Esta es la otra parte.
Bueno, pero ahora usted va al Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, y ve, quiere ver, por ejemplo, un niño quiere ver una codorniz.
¿Una codorniz?
Por ejemplo.
A ver, muéstreme la codorniz.
Mire.
¡Oh!
No, esa no. Esta es la codorniz.
Ah, bueno.
Pero vio que tiene... los ojitos,
sí, no, chiquititos,
son bolitas japonesas, me dijeron, sí, que no son ojos de verdad, que son, lo van haciendo para que no se les pudra.
No, pero bueno,
meten unos alfileres de gancho ahí, más o menos lo llevamos. No, pero... no te la dejan tocar.
No
se no toque tocar las codorniz.
No, porque no puede estar tocando todo.
Y va el niño, pues si al niño no le decís que no toque, te monta la codorniz,
sí,
y la destruye.
No, por eso la codorniz y como las otras especies aparecen en escenas, no es solo la codorniz tiesa en una repisa.
No, están en una especie de reproducción de
del hábitat.
Es más tiesa que una codorniz. ¿Qué son? ¿Dónde, bueno, por empezar, ¿dónde viven las codornices? En gallineros, me imagino.
No, las codornices
no, en la
es
pampa.
Es un hábitat natural en la, sí, pampa. Buscamos hábitats que sean fáciles de
en
hacer.
En la pampa que duerme el chajá. Claro, bueno, la pampa es lo más fácil que hace, es una raya y ya está.
Está, tiene
la pampa, el horizonte era eso.
Un poco de pasto y así.
Claro.
Pero después tiene
especies... Vas a la puerta, juntó un cacho de pasto y lo tirás.
Bueno, pero le tiene que dar una acción, un dinamismo.
Sí,
entonces
ponen de repente un puma que los está mirando
de... Un puma,
que
otra punta. ¿Son pumas verdaderos o sí, son, señor, de cartón?
No, son pumas embalsamados.
¿Con qué lo embalsaman? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy una persona...
Sí.
Y quería saber cómo embalsaman, bueno, los pumas.
Llegó al lugar justo porque este es el laboratorio de taxidermia.
Ah.
Hay una técnica especial porque naturalmente el animal tiene que...
Dígalo.
No, bueno, que tiene que parecer que está vivo.
Claro.
Entonces...
Claro.
Con total ausencia de vida, ¿no?
Sí. Es bastante sanguinaria la técnica, no la puedo explicar ahora.
Le digo, ¿sabes por qué? Porque, bueno... Yo tengo una mascota que está por fallecer.
Sí, bueno, claro.
Entonces, y además es bastante molesta. Entonces con mi esposa estamos pensando en embalsamarla.
¿Para qué se molesta?
Claro.
La va a tener como recuerdo.
Porque me dijeron justamente personas que vienen, que van al museo,
sí,
que los animales del museo no molestan para nada.
No, bueno, claro que no molestan.
Pero... lo que le puedo decir, es posible hacer el trabajo, no hay ningún problema. No lo puede presenciar porque es un,
claro,
poco,
no,
fuerte para,
claro,
la vista.
¿En qué sentido? Dígame. Porque,
no, porque bueno, tenemos que hacer...
Está hablando con una persona acostumbrada a las situaciones violentas.
No, mire,
tenemos que sido 25 años guardabarrera.
Bueno, señor.
En el Pacífico, y he visto mucho, ¿eh?
Pero está bien, yo no
porque
digo
la
que
gente
no
se cuida del guardabarrera, porque está arriba en la garita, y yo escuché muchas cosas que si yo se las dijera... etcétera.
Bueno, está bien, nosotros no le preguntamos de las cosas, bueno, que usted ha hecho.
Así que yo le traigo...
No, se lo puedo decir en sentido figurado.
Ah.
Haga de cuenta que su animal es un... va a quedar un envoltorio muy parecido al animal, pero bueno, en fin...
Y adentro, claro, tiene X sustancias.
Sí,
claro,
bueno, sí. Por
ahora,
eso
primero
no...
le sacan lo de adentro que tenía el animal.
Sí.
O le meten ya directamente.
No. Hay
no,
que... Es
saca
un trabajo...
¿Vio cuando usted compra un pollo y saca los menudos del pollo que le vienen adentro?
Justamente, la mascota es un pollo.
Ah, bueno. Entonces, ¿tiene, sí, como mascota un pollo?
Sí.
Qué raro que sea molesto.
Es molesto, el pollo es alborotador.
Sí, no, aparte,
bueno, pero sí.
Aparte tampoco es tan inteligente.
No es tan inteligente, no es faldero.
Y no, ¿qué va a ser faldero?
Entonces yo prefiero, pues le tomamos cariño al pollo, ¿no?
Sí.
Y mi mujer en un momento me dice, ¿por qué no lo comemos?
Señor.
Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a...
Por favor.
No, pero estamos hablando
al sereno que...
Mire, sí, el trabajo... el animal terminado se va a parecer bastante a lo que era en vida.
Y yo le puedo pedir, por ejemplo, una expresión así.
Claro, como, alguna expresión.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me gustaría que esté corriendo el pollo,
sí,
y doblando la cabeza para atrás como para ver quién lo sigue.
Y pero es difícil, toda esa torsión del cuello.
Bueno, usted lo retuerce un poquito y me lo deja así como mirando para el costado. No digo tan para atrás,
no,
medio porque... para el costado, y lo ponemos y que el pollo quede mirando a la puerta. Entonces entra un visitante.
Claro. Sí,
en mi casa vienen personas importantes.
Bueno, sí, bueno.
Entra un visitante y lo ve, uy, mirá, parece que me estuviera mirando, dice. ¿Y los ojos que conservan los ojos del pollo?
No, el ojo es lo único que prácticamente... El resto prácticamente conservado, el exterior. Los ojos no. Vamos a ver con qué podemos... Si por ahí dos lentejas...
No, señor. Si se venden ojos. Bueno. Se venden ojos.
¿Venden ojos? ¿A dónde venden?
En la casa del taximerrista.
¿Del taximerrista? ¿Qué es un taximerrista? Un taxista embalsamado.
Taxidermista.
Qué bueno sería tener un taxista embalsamado. Para que por lo menos no hable.
Con un gesto de queja.
Tipo, quieto. Va siempre derecho en el taxi. No dobla nunca.
Hay algunos que ya tienen los ojitos de...
Bueno, a veces, video. Perdón que me meta en esta conversación,
sí, usted,
pero ya estaba participando de ella.
Sí.
Hay una remisería a la vuelta de mi casa,
sí,
y tienen choferes embalsamados que los ponen en el auto para que no se los roben. Entonces lo dejan en la puerta el chofer embalsamado, sí, y también le dan una pequeña, y ahí aprendí eso de la torsión del cuello. Le dan una pequeña torsión, para, pues si no, claro, mirando para adelante, enseguida viene el ladrón, enseguida se da cuenta.
No.
Dice, este chofer está embalsamado.
No, sí. y al remisero embalsamado lo tiene que hacer mirando el espejo retrovisor. Vio que le
habla por ahí. Mirando así, sí, sí. Y entonces dice, hay gente, no me lo voy a robar este auto, y roban otros donde no hay. Bueno, pero... algunos ladrones, eso sí, ya conocen esto, se lo roban con chofer embalsamado y todo.
Señor.
¿Qué hacen? Muy sencillo, lo corren.
Claro, queda como de acompañante.
Queda como de acompañante, sí, lo ponen ahí.
Y después lo tiran por un bar. Costado,
mirando por la ventanilla, y se van.
¿Qué? Pero qué crueldad. ¿Y qué? ¿Lo dejan en una mesa del Día del Amigo también al tipo?
A veces sí, hay algunos amigos que también ya los traen embalsamados, sí, también para que no hablen. Sí.
No, usted vio que hay personajes de la historia como Lenin, Vladimir Ilich Lenin,
sí,
que están embalsamados.
Sí, sí, sí.
Entonces, si usted los sienta en otro lugar,
claro,
se parecen a como los muñecos de cera. Vio que tiene una verosimilitud.
Los museos de cera son horribles.
Sí, son horribles, pero asustan.
¿Por qué no se hace hacer usted
una estatua de cera?
¿Por qué no hacemos hacer figuras de cera nuestras,
sí,
y
sí,
las ponemos en la puerta de la radio?
¡Qué lindo!
¿Qué parece?
Pero vio que por la ciudad hay varios.
Sí, varios también. Hay amigos míos también, sí, están ahí. Que a veces los miro y digo, pero caramba.
Sí, sí, es medio monstruoso eso.
Bueno, le comentaba, todo es posible, pero el tratamiento es muy caro y...
Pero un pollo, ¿cuánto puede valer, Ricardo? ¿Cuánto puede valer?
Pero no importa.
El señor quiere
pasar. Permítame que me meta yo en la conversación otra vez.
Sí.
Pero para usted da lo mismo que sea un puma que un pollo.
Sí, sí. El
trabajo es el mismo.
El trabajo para mí es el mismo. Usted me trae un pollo, me trae un jabalí, el trabajo es lo mismo. Es como una operación a corazón abierto.
No, Ricardo, me extraña lo que decís porque el pollo tiene mucho menos para sacar que el puma.
Olvidemos el pollo.
Sí.
A mí siempre me ha gustado presumir de cazador.
Porque, bueno.
La verdad me enteré que a las mujeres les gusta el hombre cazador.
No sé si ahora
¿no?
me parece.
Como Hemingway, así.
Pero
me gustaría tener cabezas de animales,
sí,
emergiendo de distintos lugares de las paredes, ¿no? De la cabeza así, digamos un ciervo, puede ser un tigre.
Bueno, algo tenemos, me parece, en el taller.
¿Qué tiene?
Quedó, quedaron,
ya que tengan, no que me lo hagan especialmente, porque yo no tengo animales así.
Tenemos de oveja.
Sí, oveja.
Y para el cazador, feo para el cazador de oveja no está muy bien visto. La pampa.
Ha habido faltantes de piezas.
Sí, sí. Estronati creo que tiene en la casa.
Sí. Bueno, Estronati es cliente de acá de la casa.
Sí, sí.
Él se hace embalsamar muchas cosas. Y las exhibe después, ¿no? Invita gente a la casa.
A mirar cosas embalsamadas, ¿no?
Sí, sí.
Tanto animales como que otra cosa.
No, bueno, pescados, los peces. Pescador.
Peces, sí. Los peces más bien los ponen en una, clavan en una tabla.
Sí.
Y los cuelgan por allá arriba para que no los toquen los chicos.
Y no, porque...
Porque digo, los chicos ya, yo los tengo amenazados, porque todavía no los compré los animales. Pero ya le dije a los chicos, cuando papá compre el ciervo y los tigres, qué sé yo, no son para jugar.
No,
porque
no,
ya me los veo que me agarran la cabeza del ciervo, se la ponen en la cabeza de ellos y van al colegio, y después me llama la maestra. Dice, ¿cómo puede ser que su hijo venga con una cabeza de ciervo aquí? Yo ya le tengo dicho.
No, son prácticamente obras de arte. No cualquiera hace este trabajo. En Argentina somos muy pocos.
Sí, ¿cuántos son en Argentina los taxidermistas?
Somos 7. Hay varios en zona sur y algunos...
Pero me dijeron que es un trabajo muy peligroso, ¿no? Que hay gente que está embalsamando y por ahí se chupa un dedo, ponerle con el líquido que
Se usa para embalsamar. Resinas sintéticas.
Y queda embalsamado el tipo.
Se embalsama, se paraliza.
Queda así duro y, bueno, lo tiene que...
Lo tienen
que donar al museo.
Bueno,
hay muchos embalsamadores que están así, los usan en los museos a la noche como sereno.
No, pero
lo ponen como serenata ahí el tiempo y total ni se mueve.
Pero qué horrible, señor.
Es horrible que te pase eso.
La idea de el animal embalsamado es una pieza educativa que veo que van de las escuelas, van contingentes de las escuelas.
¿Las escuelas qué?
Contingentes
de la van a ver los animales,
los llevan de prepo a los niños, ¿no?
Y bueno,
o sea, los encierran en camiones celulares.
No,
les presta la policía y los llevan manu militari a los museos.
No, y van y ven, por ejemplo, qué es este animal, qué es este otro,
y de más allá.
Y después y anotan, por ejemplo, un ñandú.
Bueno, sí, bueno, el otro día embalsamamos un ñandú, una mulita. Que fue bastante sencillo.
La mulita no hay que hacer nada.
Le pusimos la pata.
El peludo es la mulita.
Sí,
es
el sé, por eso, pero hay más fineza también para hacer charangos.
Sí, bueno.
No, yo fui muchas veces a la casa de Jaime Torres, que él hace charangos.
Sí.
Y también, anda toda la casa llena de peludos.
No puede ir.
Alguno le dice, ¿este peludo? No, no toques, dice que es para hacer un charango. Pero tiene mucha producción, me dijo Jaime, y los está largando cada vez más frescos, los charangos.
Y impresión,
por ahí, vos
ahora es un charango muy fresco y se te escapa.
Pero qué horrible.
Vas a buscar el charango y se te escapó, porque todavía está muy muy en peludo, en la tapa de peludo.
Claro, porque...
Tienes que secarlo bien.
Sí, sí, y aparte, bueno, el peludo lo que tiene es el caparazón, que eso hace más fácil el trabajo nuestro.
Claro, ya está, viene a medio embalsamar el peludo.
Le pegamos las cuatro patas.
Y la
¿para qué va a embalsamar la tortuga si es lo mismo?
No es lo
mismo. La tortuga viva es igual que una tortuga muerta. ¿En qué cambia?
No, pero usted sabe todo lo que tiene la tortuga adentro.
¿Qué tiene?
Pues prácticamente todos los órganos. Salvo algunos que no los tiene, pero corazón y estómago y...
Sí, señor. Es un animal, como cualquier...
Pero bueno, es más sencillo el trabajo, porque lo rellenamos un poco adentro, el caparazón, y las cuatro patas un poco con pañolensi.
Ahora, dígame una cosa, ustedes que conocen bien el museo, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuál es el animal más impresionante que tiene el museo?
Para mí el murciélago.
Pero murciélago, si hay dinosaurios, hay dinosaurios. Y me hablan del murciélago.
Pero es horrible el murciélago, atemoriza.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y qué, no me diga, ¿y cómo embalsamaron dinosaurios si no...?
No los embalsaman, son esqueletos, algunos simulados.
Sí, sí.
¿Dónde? O sea, cuando yo llegué, lo primero que le dije que son de cartón.
Bueno,
y usted me está diciendo que sí.
Más o menos,
dinosaurios, ¿quién es usted?
No,
Jurassic Park.
No, nosotros encontramos en excavaciones en Neuquén.
Una costilla, por ejemplo.
Una costilla, y con eso empezaron y se mandaron todo el dinosaurio.
Y reconstruimos.
Claro, es verdadero, sacando algunos huesos.
Y bueno, pero ese es verdadero. No, en Neuquén está entero, ¿sí? Los museos de allá es otra cosa.
Cuando fuimos nosotros a Neuquén, la cantidad de dinosaurios tirados
por la ruta,
el camino por la ruta.
Usted va a Zapala,
aparecen aplastados porque se cruzan por la ruta.
Entre Zapala y Cutralcó son todos.
Es todo dinosaurio.
Dinosaurio y petróleo, es así. Eso es Neuquén.
Así que bueno, ese es el trabajo nuestro, realmente lo hacemos con bueno, mucha responsabilidad, porque bueno, imagine el peso que tenemos sobre la espalda.
Pero tampoco se arrogue una responsabilidad no. social, un compromiso que...
Y bueno, un dinosaurio no... mal hecho ya queda con otra forma.
A mí me dijeron que los embalsamadores argentinos son los mejores del mundo.
¿Quién le dijo eso?
Un embalsamador.
Ah, bueno, argentino. Señor, pero no sé...
Me dijo que viene gente de todo el mundo que le trae animales y se los lleva a embalsamar. Ahora, esos lechuzones que hay...
Sí, los búhos gigantes.
Claro, que están con las... A mí me gusta eso que vienen con las alas abiertas.
Cóndor, los cóndores.
Los cóndores. Cóndores. Un cóndor. ¿Vuela? Por ejemplo, si yo lo tiro onda parapente.
Pero no es así.
Porque a mí me gustaría, me consigo un cóndor bien embalsamado, en vez del parapente, y me largo ahí sí, en Mar del Plata, en el acantilado. Me largo con un cóndor.
Pero se le rompe.
¿Te sabe las minas? De abajo, mirá. Y después me bajo yo, y digo... Guardo el cóndor.
Pero ¿cómo lo va a guardar si está todo tieso?
No, y aparte posición? Tiene que tener especiales cuidados. Eso es muy delicado. Lo mismo que lo que siempre decimos, el principal enemigo del animal embalsamado es la polilla.
Ah, mire, que el otro día hablamos.
Se le mete una polilla.
El otro día hablábamos de la polilla.
Se le mete
mucha
adentro.
Responsabilidad, como siempre lo hacemos aquí.
Sí.
¿No?
Se le mete adentro una polilla.
¿De un animal embalsamado?
No, usted no, señora, una pieza embalsamada.
Y le queda la mitad del animal.
Y se lo come por adentro, ¿no?
Se lo come por adentro todo. La polilla es insaciable, además, sí. ¿No? Como es. Hasta que no se lo devora todo, no termina. No tiene el sentido de la saciedad la polilla.
No, no, aparte
sí, de la come, sociedad.
Come. Saciedad. Ah.
Come. Es más, en algunos museos parece un animal y es la polilla que se comió todo el animal.
Claro, está... todo. No hay polilla embalsamada.
Es la polilla.
No hay polilla embalsamada, no se hace.
No. Lo que estamos haciendo es el trabajo de insectos. Sí. Porque ahora están saliendo especies nuevas de insectos y los estamos catalogando y embalsamando miniatura.
¿Qué insectos nuevos hay? A ver, qué desconocido.
Bueno, hay cucarachas, hay nuevas, muy pequeñas, muy grandes. Hay insectos que vienen de la zona tropical, nuevos, que no estaban descubiertos, de repente en el Amazonas.
Aparecieron, claro.
Sí, aparecen.
¿Y le ponen nombre ya o todavía no?
Y son nombres de fantasía. Algunos le ponen el nombre del que lo descubrió, otro...
La Pirulo, por ejemplo.
Sí.
Otro... sí. Lo descubre Pirulo y... ¡Ah, mira un Pirulo! Ahí viene un Pirulo.
O el señor Bolita, que descubrió un bicho.
El señor Bolita, sí.
Sí, así, todo lleva el nombre del tipo.
Así que el trabajo es...
Araña también, ¿no?
Sí,
la araña,
sí.
Es,
araña, pero
es
la...
el que la descubrió.
Sí,
el hombre no... araña.
Pero no es insecto la araña, es otro club.
Sí, claro.
Es un arácnido.
Un arácnido.
Tiene ocho patas, es otra cosa, es otro club.
Así que bueno, estamos en ese trabajo que imagínense en un tergopor e ir poniendo un alfiler con cada uno de los insectos.
Pero
que...
usted sabe, yo de pequeño que tenía un insectario.
Ah, sí.
Oh, sí, sí. Que son todos bichos clavados y así.
Sí, me contaron.
¿Dónde lo clavaba usted, por ejemplo?
No, alguien con el tergopor y con un alfiler. Nosotros le tiramos, digo, con mis hermanos, el spray del pelo de mi abuela.
Ah, sí, sí.
Ah, para conservarlos.
Y no sabe lo bien que quedaba. Porque dijimos, esto tiene que tomar...
Pero no sería Raid.
Era parecido. No, era el spray Robbie.
Robbie, claro, yo usaba uno colorado.
Sí, sí.
Con la Torre Eiffel.
En todas las malas peluquerías.
Sí, tenía la Torre Eiffel. Y como a mi abuela le quedaba el pelo todo duro, inflado.
Claro, sí, y ahí podés cabecear, ¿sabes cómo?
Esto debe quedar, los bichos deben quedar bárbaros también con eso. Y entonces, todo con eso, y años mirando moscas, mirando mariposas, todos los bichos que uno podía clavar ahí. Y eso es la educación puesta en...
Yo estuve hablando con el doctor Filmus, con el ministro de Educación.
Sí, bueno, muy bien.
Para decirle que tenemos que ir llevar los insectos a las escuelas.
Pero, ¿para qué va a llevar más bichos? Si acaban de fumigar, las escuelas vienen de la fumigación.
Pero por eso tenemos que llevar embalsamado.
Sí, pero no podemos.
Si llevamos de verdad, que vinieron los fumigadores recién, no podemos hacer que el niño tome contacto con los animales porque se lo fumigan.
No, bueno, pero una cosa es el bicho embalsamado. Cuidado que en algunas escuelas hay animales embalsamados.
Maestros.
No, maestros no. Animales embalsamados.
Incluso hay laboratorios donde, por ejemplo, hacen experiencias. La típica de experiencia, por ejemplo, con una rana.
Claro.
Que para ver el sistema muscular y nervioso de la rana.
Sí, la conectan con un timbre, ¿no? O con unas pilas de linterna.
Sí, se distorsiona.
Claro, la rana eléctrica. Le dan un impulso eléctrico.
Y entra a moverse.
Y empieza a moverse. La rana muerta se mueve.
Bueno, claro.
La primera vez que vi eso, sí. Discúlpeme. Yo soy un hombre acostumbrado a ver mucho, sí.
No, pero da impresión,
Impresión, una rana resucitando. Ah, un momento,
sí,
¿eh?
Sí.
Y hay muchos chicos que empiezan a decir, ah, pero entonces la historia de Frankenstein
es verdadera.
Es verdadera, sí, porque sí. Es como la rana, y le así, dan la electricidad y vuelve a vivir.
Claro, empiezan a comprender qué cosa es la vida.
¿Y no es verdadera?
Sí, es totalmente verdadera. Bueno, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes.
Sí, señores, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Sitio oficial, es ahí donde se ubica. Mira, acá hay un mensaje muy largo, pero... es casi todo uno.
Casi todo el mismo.
A ver, fíjese.
No lo lea.
No, pero tiene algunas cosas interesantes.
Bueno. Mientras le cuento lo que comenta Carlitos Ibáñez.
Sí.
Que dice, difícil que el chancho chifle.
Yo voy a dar uno de acá.
Ignacio Acosta pide algo para el trío sin nombre en un ratito.
Bueno.
Un tema de los Beatles. Así que cuando vengan les comentamos.
Aquí Cristian Martín, buenas noches. Los escucho desde San Juan. Bla, 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 bla. Me ha sorprendido muy gratamente saber que el programa se va a presentar en Mallorca, maravilloso lugar de donde proviene mi abuela materna, donde además tengo familia. Espero que lo reciban con la hospitalidad y el cariño con que me recibieron a mí cuando tuve la oportunidad de visitar la isla.
Ah, bien.
Qué bueno, bien. Estamos salvados. Por lo menos la familia de Cristian Martín va a ir a ver el programa.
Bien. Aquí Dante Gabriel Belizán dice, no soy, dice, señora, mi señora es Vicky Alcococho, sigue la...
Otra vez.
Pero ahora parece que es el marido, no sé qué, de San Antonio de Arredondo, en Córdoba. Seguro que ella todavía está en la cama, dice, con este frío, si no tendría que trabajar también, estaría entre las sábanas, dice Dante, que está resentido.
Ariel Lepera tiene un pedido para el sordo. Papel picado.
Papel picado, lo vamos a cantar.
Lo anotamos, muy bien.
Anótelo ahí.
Chancha Quilmes. Dice, soy Nicolás, paseador de perros en París.
Ah, sí, aquí está. ¿Qué quiere?
Le pide la canción Plegaria para un niño dormido, de Almendra. Se la quiere dedicar a la futura mamá de su hijita.
Y pregunta cuándo viene el señor Gillespie al programa.
Aquí estoy.
Ahí está, señor.
Muy bien. Bueno. ¿Hay perros en París? Yo nunca vi un perro en París.
No, no.
Es raro,
Bill. Buen día. Nada, qué sé yo. Saluditos a todos los que hacen La Venganza. Desde Córdoba capital. Bla, bla, bla. Bueno, listo.
Muy bien.
¿No hay más?
Sí, usted, no, yo tengo ahí otros, pero había uno...
Hay nuevas hazañas de la Real Academia, que aprobó el uso de toalla. Y dice, usted es un precursor. Y aquí dice hay una serie de nuevos términos. Almóndiga.
Sí,
sí. Sí, siempre. ¿Cómo quiere decir?
No, esa es nueva.
Bueno. Descambiar. Deshacer o retrotraer un cambio. Ah, anote bien esta palabra, descambiar.
Está aprobada, ya la palabra.
Vamos a descambiar.
Sí.
A...
sí. Sí.
¿Quién puede, no?
Descambiemos.
Abracadabrante. Palabra que describe algo muy sorprendente y desconcertante. Bueno, whisky con G.
Acepta casi todo la de la Academia.
Vagamundo en vez de vagabundo. Friki, para describir algo extravagante, pero es terrible, cualquier porquería. Octubre, en vez de octubre.
¿En serio? ¿Siguió el camino de septiembre?
Atrás de octubre viene inyección.
Sí, sí.
Todo eso. Papahuevos.
Ese no sé qué es.
Sinónimo de papanatas.
¿Papahuevos?
Sí. No sé, es un poco innecesario, ¿no?
Lo que pasa es que la Real Academia, claro, considerará también modismos de otros países, de otros lugares.
Ah, mire, sí. Me gusta esta palabra.
Vagamundo,
lo voy a incorporar a mi idioma. Es papichulo. Es un hombre que por su atractivo físico es objeto de deseo. Por ejemplo, Juan es muy papichulo. Ahí anda mi amiga fulana con su novio el papichulo. Ya de decirle a alguien papichulo es rebajarlo como
sí,
objeto
sí,
de
sí, a mí sí. Parece que tiene una carga de cinismo
irónica, que y no hay peor enemigo del deseo que la ironía.
Sí.
Cuando vos te estás cargando, cuando vos te cargan, desapareces como objeto de deseo. Y cuando te llamás papichulo, mucho peor. Conflictuar ha sido aceptado,
sí, realmente, sí.
Pero se usa mucho, se usaba mucho antes. Euroescepticismo se refiere a la desconfianza europea.
Pero euro cualquier cosa puede
euro
ser.
Euro cualquier cosa, la euroestupidez. Por
sí, europanqueque, ¿verdad? El europanqueque.
El panqueque europeo. Sí. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué idioma tan funcional tenemos!
Está mal.
Bueno, no tengo más mensajes, o si los tengo no los quiero leer.
Bueno, creo que es momento entonces de hacer una pausa. Esa es la seña que me está haciendo el director de la radio, por lo tanto.
¿Es el director de la radio o es un muñeco embalsamado?
Pínchelo, si tiene voz grave, es el director de la radio.
Pausa.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Grita conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuache como director invitado y José Colangelo como solista invitado, junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Ticketek. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM750.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
¿Pesca en el río, el chinde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensas vigencia del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Debo agotar stock, tope máximo de reintegro 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
El 13 de agosto se votan las PASO de diputados y senadores nacionales. ¿Qué son las PASO? P de primarias. Porque las agrupaciones políticas presentan listas de precandidatos para que los ciudadanos elijamos a los que van a competir en las elecciones generales del 22 de octubre. A de abiertas. Porque participamos todos los electores, no solo los afiliados. S de simultáneas. Porque se llevan a cabo en un mismo día y en todo el país. Y O de obligatorias. Porque votar es un derecho y una responsabilidad. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO. Más información en elecciones.gob.ar. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí sin público presente en los estudios de AM750. Esta semana no recibiremos público,
no.
Pero seguramente la semana que viene sí. Atención que jueves y viernes seguramente estaremos nuevamente al Caras y Caretas. Estén atentos que les avisaremos todas las coordenadas y precisiones que deben saber.
Hablaremos hoy de un pintor florentino llamado Andrea Di Bartolo. Este artista nació en un pueblito llamado Il Castagno, muy cerca de Florencia, y se lo conoce ahora como Andrea del Castagno. Uh-huh. Bueno, este muchacho quedó huérfano en su niñez y fue criado por un tío que durante muchos años lo tuvo cuidando el ganado, porque parece que el chico era activo y despierto y tan enérgico que sabía hacer respetar todo.
Ah, mire usted.
Respetar su autoridad ante las vacas, respetar su predio, que las vacas fueran respetadas por los propietarios de otras vacas, y en fin, la sí. clase de respeto que es necesario en la ganadería. ¿Cómo va adelante la ganadería?
Por respeto, dice usted, atracción de respeto.
Ahora que pienso no lo sé, pero va adelante. Bien, dedicado a tales actividades, ocurrió que un día, para evitar la lluvia, se refugió en la casa de un pintor de la campiña que hacía trabajos baratos, y en ese momento estaba pintando un tabernáculo para un campesino. Este muchacho, Andrea, que nunca había visto una pintura, se maravilló instantáneamente y se puso a mirar con gran atención y a observar cómo este pintor hacía su trabajo. Y enseguida se le despertó la voluntad de dedicarse a ese arte y sin perder tiempo empezó ahí a las paredes, en las piedras, con carbón o a punta de cuchillo, a grabar y dibujar animales y figuras con tanto acierto que pronto ganó fama, bueno, fama entre los campesinos del pueblo,
de por ahí.
No sé yo. Esta nueva actividad de Andrea llegó a oídos de un florentino llamado Bernardetto de Medici, un Medici nada menos, ¿no? La familia más importante de Florencia, los Medici. Y este muchacho Bernardetto tenía sus propiedades en esa región y quiso conocer a Andrea. Cuando lo vio, le preguntó si le gustaría ser pintor. Andrea le contestó que no podía ocurrirle cosa más grata ni que le agradara más, estas cosas. Entonces, para que estudiara el arte, Bernardetto lo llevó a la ciudad misma de Florencia, lo puso a trabajar en el taller de uno de los maestros más reputados de la época, y de esta manera aprendió el arte de la pintura y se dedicó por entero a ese asunto. Y mostró una gran inteligencia, particularmente en el dibujo, ¿no? Dicen que por ahí era hábil para dar movimiento a las figuras, hacía buenas cabezas de hombres, aunque era un poquito flojo de colores.
¿Por qué?
No le salía tan bien. Pintaba unos colores que al lado de otros pintores parecían medio disminuidos. Bueno, en su juventud pintó frescos en algunos conventos, San Miniato del Monte, San Benedetto, pero parece que fueron destruidos esos frescos durante el asedio de Florencia. Dentro de la ciudad, en el monasterio de los Angeli, en el primer claustro, ahí frente a la puerta principal, pintó una crucifixión. En Legnaia pintó para Pandolfini a cierto número de hombres ilustres en una sala, e hizo también un estandarte para la Compañía del Evangelista. No era de los muy buenos, pero se la rebuscaba el tipo. También pintó en Santa María del Fiore la figura de Nicolò de Tolentino a caballo, y parece que ahí tuvo un incidente, porque un chico al pasar le movió la escalera y Andrea lo persiguió con la intención de matarlo. Por suerte no lo alcanzó.
A propósito, como una especie de gracia, ¿le movió la escalera o el accidente?
Sin querer, y este salió corriendo, lo quería matar. En el cementerio de Santa María Nueva, debajo del osario, hizo también un San Andrés, que gustó mucho, y gustó tanto que le encargaron pintar en el comedor
una cena de Cristo con los apóstoles, una última cena. Al pintar una parte de la capilla mayor del cementerio, conoció al entonces muy célebre pintor Domenico de Venecia, al que habían contratado porque parece que conocía, Domenico de Venecia, un nuevo método para pintar al óleo. Bueno, cada cual se dedicó a su trabajo, aunque Andrea sintió envidia, ¿no?, de Domenico, porque Domenico lo superaba en el manejo de los colores, no así como con los dibujos, y bueno, le caía mal a Andrea que, siendo Domenico forastero, los florentinos lo agasajaran y lo mantuvieran. Andrea estaba animado también con el mismo espíritu, así contra otros artistas. Tenía la costumbre de marcar con un golpe de uña los errores que encontraba en las obras de los demás.
Qué desagradable, señor.
Bueno, en su juventud, por ahí cuando le criticaban algún detalle en los trabajos, el tipo se agarraba a trompadas. Che, mira, esto no está muy bien, el tipo, ¿qué te pasa?
Ah, sí, que claro.
Y ahí le metió una piña. El otro, Domenico, Domenico de Venecia, ya seguía en Florencia, ¿no? Había hecho un fresco en un tabernáculo de la Virgen, rodeada de santos, y esa Virgen gustó y fue muy elogiada por los ciudadanos e incluso por los artistas de la época. Está peor.
Claro,
más
bronca.
Envidia, más bronca, ah, le agarró a Andrea contra Domenico. Y por lo tanto decidió lo siguiente. Se fingió amigo de Domenico. Domenico era un tipo cordial, cantaba, tocaba el laúd, y se mostró muy dispuesto a darle su amistad a Andrea, que le parecía un tipo entretenido. Y así se inició y continuó esta amistad, que era sincera por un lado y fingida por el otro. Todas las noches los dos pintores se reunían para divertirse, le daban serenatas a las novias que tenían, y Domenico se sentía tan feliz que se había encariñado con Andrea y le enseñó un método para pintar al óleo que todavía no se conocía en aquella región. Andrea había pintado al óleo en su pared de la capilla la muerte de Nuestra Señora, en donde, a causa de la rivalidad con Domenico, puso mucho fervor en hacer el ataúd en que yacía muerta la Virgen. En torno estaban los apóstoles ahí pintados de tal modo que, si bien se reconoce en su rostro la paz que sienten, también se advierte tristeza. Había ángeles con rostros expresivos, bueno. Pero Andrea, con esa pintura, retrató del natural a varios personajes de la ciudad, ¿no? Incluso en un lugar de la pared se puso él mismo, y en el personaje de Judas.
Ah, mire.
Se dibujó a sí mismo como Judas.
Era bravo ya, el tipo, ¿no?
Sí. Bueno, finalmente terminó esa obra, Andrea, y le salió muy bien, pero igual sentía envidia, porque otros lo seguían elogiando a Domenico.
Cada vez que es así, cada vez peor.
Al tipo, o sea, le arruinaban el día.
Es cada vez peor.
Y entonces decidió que había llegado el momento de deshacerse de él. Y pensó que lo iba a matar.
Ah, sí.
Directamente. Y una noche, Domenico, el de Venecia, tomó el laúd y salió. Lo fue a buscar a Andrea, pero Andrea le dijo: no, me quedo acá en la habitación, porque tengo que realizar un trabajo muy importante. Y se quedó. Se fue Domenico solo con el laúd. Y Andrea, al rato, salió y lo esperó en una esquina sin dejarse reconocer, disfrazada. Cuando Domenico pasó por allí, Andrea le destrozó el laúd y el estómago, las dos cosas al mismo tiempo. Lo golpeó con, no sé, un caño de plomo. Y como no le pareció bastante, con el mismo plomo lo golpeó en la cabeza. Y luego, dejándolo ahí tendido en el suelo, volvió a su pieza de Santa María Nueva y se puso a dibujar tal como lo había dejado Domenico cuando se había ido. Entre tanto, al oír el ruido, acudieron los criados al lugar del atentado y lo encontraron ahí agonizando a Domenico. Y lo fueron a buscar, ¿a quién?
Andrea.
Andrea, que estaba ahí dibujando. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se hacía el gil.
Claro, se hacía el...
Corrió el, y justo Domenico alcanzó a abrazarlo y murió en brazos de su propio asesino. Pasó el tiempo, hubo un asesinato político de Giuliano de Medici, y el hermano Lorenzo, que había sido herido por la familia Pazzi ahí en Santa María del Fiore. Me estoy acordando de la serie Los Medici, que están pasando por ahí en algunos canales. Bueno, en ocasión de esos episodios, ordenó un cuadro o un fresco, no me acuerdo bien, en donde todos los participantes de la conspiración de los Pazzi y de sus amigos fueran pintados como traidores en la fachada del Palacio de Podestá. Y este trabajo le fue ofrecido a Andrea. Y Andrea, como servidor agradecido de la Casa de los Medici, lo aceptó y lo realizó de manera que causó maravilla, una obra que gustó en toda la ciudad, particularmente a los entendidos en el arte, ¿no? Motivo por el cual desde entonces el artista ya no fue llamado Andrea del Castaño, sino Andreino degli Impiccati, Andresito de los Colgados. Los Colgados sí. Eran los conspiradores.
Era mejor el nombre anterior.
Era mejor el nombre anterior, no sé, el que ganó. Y vivió entonces Andrea rodeado de honores, y como gastaba bastante, dejó poca fortuna cuando murió a causa de una plaga. Poco después de su muerte, ¡pum!, se supo que había confesado el crimen. Fue sepultado entonces con exequias ignominiosas en Santa María Nueva, donde también había sido enterrado el infeliz Domenico. La obra que había empezado en Santa María Nueva quedó inconclusa, sin embargo lo ejecutado llega hasta nuestros días, posiblemente por la técnica del óleo que le enseñara a Domenico, así que no se borró, no pasó nada. Si Andrea, a la hora de su muerte, no hubiera manifestado su culpa en la confesión, nadie lo hubiera responsabilizado. Sin embargo, parece que el tipo se confesó, y durante muchos, muchos años todos dijeron, qué asesino, qué porquería de tipo, bla, bla, bla. En los últimos tiempos empezaron a ver los estudiosos que en realidad había pocos testimonios de ese hecho, y el principal era del famoso Giorgio Vasari. Vasari fue un biógrafo, un tipo que escribía biografías de los grandes pintores que casualmente vivían en Florencia o en Italia en aquellos días, y que era muchísimo. Escribió sobre Miguel Ángel, sobre todo los contemporáneos. Y empezaron a ver que los datos de Vasari eran confusos y que por ahí se podía dudar de esta historia. Y ya en el siglo XX empezó a decirse que Vasari, en sus biografías de artistas, fue, digamos, el único que le dio manija a estas calumnias, y que en verdad Andrea no fue asesino. Y lo reivindicaron después de 400 años.
Y entonces todo este cuento...
Todo este cuento que estamos haciendo es mentira. Por suerte viene gente acá del noticiero que me informa a último momento que Andrea era inocente, que no fue asesino. Y entonces, ¿quién lo mató al otro pobre?
¿Y qué? Ahora, ¿Vasari era contemporáneo de estos tipos?
Sí.
¿Y no habrá sido?
Casi contemporáneo, poquito más adelante.
Ah, bueno, digo, si no, por ahí fue Vasari. Es una buena coartada la del biógrafo.
Sí, claro. El biógrafo poner a otro, como lo dice, después fue él.
Sí.
Podríamos nosotros ocuparnos de este caso, que es un crimen no resuelto todavía.
Es verdad.
Así que, bueno, el equipo de producción, me hacen señas del equipo de producción. No sé si es la seña de que se van a encargar o de que vaya redondeando porque ya están hartos.
Me parece que es, más bien la segunda.
La segunda.
Y qué curiosa historia para el Día del Amigo, que es hoy, precisamente.
El Día del Amigo es hoy. Así que
mire qué
justamente
linda historia.
Estos dos amigos, uno de los cuales asesinó al otro, es un tema adecuado para este día, sí, en que tantos y tantos amigos están ocupando las mesas de los bares e impidiendo a la gente la tranquilidad habitual.
Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca y allí nos dieron este disco que contiene un tema que se llama Buen Amigo y que ha sido dedicado...
No sabemos a quién.
Yo creo que...
A Domenico.
A Andrea, Andrea del Castaño, evidentemente, ¿o no?
No, porque...
Como Andrea, reivindicación.
Bueno, es como reivindicación...
Pues, enterado Julio de Caro de lo que le había pasado a este muchacho, compuso el tango Buen Amigo.
No sé si fue por eso, pero...
No tiene letras, justamente, sí, lo cual nos permite amueblarlo con los propósitos que se nos ocurran.
Sí, quizás un tango así sin letras es lo que mejor evoca esta situación, que de hecho no sabemos nada finalmente de qué pasó... Entre
no sabemos y... mucho, pero igualmente vamos a escuchar a Julio de Caro en el tango que se llama Buen Amigo.
A la orquesta de Julio de Caro, La Venganza Será Terrible, Buen Amigo.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
la hora 1, 6 minutos, humedad 61%, temperatura 11 grados, 2 décimas. El gobierno busca subir la edad jubilatoria a 2 años y elevar los aportes a 5. El titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, ratificó el proyecto de extender la jubilación a los 67 años con 35 de aporte. Según informaron las autoridades, quienes no alcancen los requisitos podrán continuar aportando o cobrar una pensión menor. Los choferes de la línea 60 se reunirán en el Ministerio de Trabajo y podrían levantar el paro. Los trabajadores tendrán el encuentro con las autoridades gubernamentales este mediodía para acordar medidas de seguridad. La última reunión de conciliación había fracasado y hoy comenzó el noveno día de huelga. El cantante de Linkin Park se ahorcó en su casa de Los Ángeles. Chester Bennington estaba deprimido y había contado que su padre abusaba de él en la infancia. La estrella de la banda de rock americana tenía 41 años y durante mucho tiempo luchó contra las drogas y el alcohol.
Pelota.
Maxi Rodríguez se fue de Newell's con llanto y emoción. El capitán de la Lepra, quien se encuentra en su mejor momento, habló en una conferencia y dijo que no jugará en ningún otro club de Argentina. El jugador no dio detalles, pero reconoció que tuvo diferencias con dirigentes. Humedad 61%, temperatura 11 grados, 2 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Seguramente la semana que viene sí recibiremos al público y
claro
recibiremos
sí.
Oportunamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un hotel de lujo?
Uy, qué complicado. Claro.
Señor, si usted es un poligrillo
claro.
Y va a un hotel de lujo, bueno, no hay que pasar papelones. Y aquí tenemos un trabajo de nuestro equipo de producción para que usted sepa qué es lo que debe hacer. Atención.
A ver.
Primer contacto. Usted entra, ¿no? Cruza la puerta, hay que saludar al portero. Hola, ya estás adentro. Equipaje, se ocupan de él.
Ah, y la valija que...
Nosotros hemos ido a muchos hoteles lujosos donde sí. El equipaje te lo tenés que llevar vos.
Es que con las valijas todas rotas que llevamos no se dan cuenta.
Me parece que a nosotros nos discriminan, ¿eh?
Sí, me parece que...
Sí. Entonces, bueno, el tipo te acompaña a la habitación.
Sí, bueno.
El botones.
Vigilante.
No, el botones, no, creo que es
el
turco que tiene el borrico.
Sí.
Muchas veces meten, aunque sea un bolso, lo meten como una especie de carro.
Sí.
En un carro enorme, sí. Que es para mudanzas. Sí. Y vos vas con un bolsito de medio kilo.
Con un neceser.
Bueno, quizá alguien muy amable te muestre la habitación. Hay que prestar atención a sus explicaciones.
Bueno. Vos,
hay que preguntar todo.
¿Por qué va? ¿Pero qué va a preguntar?
No, porque ahora son modernos.
Si estás en el medio de la noche, querés claro. Prender el televisor,
claro.
¿Dónde está el control?
No tienen ni botón los televisores.
Claro, vos no empezás a sobar los televisores.
No se toca.
Siempre empiezo a masajearlo por todos lados y no tienen botón.
Bueno, no,
¿sí,
es un pedazo de vidrio el televisor.
El aparato no lo encuentro.
El control remoto.
Justo abajo de la sábana, qué sé yo. Entonces, cuando está el tipo, le decís, momento, señor, sí. ¿Dónde está el control remoto? Le dice, mire, está acá.
Sí.
Saca él del bolsillo.
Sí.
O lo que sea.
Sí,
todo le preguntaba, ¿vas al baño? ¿Qué es esto? El inodoro.
No, mira. Pero eso sí, no sí. Lo preguntas.
Bueno, pues, cuidado porque no, hay algunos hoteles que vos no encontrás la cadena o el botón.
Sí, pero tiene que ir tanteando, más o menos.
Ah, pero yo
sí,
que voy 15 días a París, me paso tanteando. Sí. ¿Cómo hay que hacer para tirar la cadena, señor?
Bueno, por ahí en otro lugar es diferente.
No, claro que es diferente. Las canillas para bañarse.
Sí, eso, sí. Rarísimo. A veces tiene un botón.
Un fierro ahí, y ya está, y vos no sabés qué hacer.
¿Por qué?
Porque tenés una cosa sola.
Un picaporte tiene, un picaporte de puerta.
Sí, vos empezás a mover por todo, sale agua hirviendo, qué sé yo, llamas, hielo, cae de todo, y vos no sabés qué hacer. Después querés cerrarla y no cierra.
¿Por qué los diseñadores de sanitarios, los heterodoxos?
Sí, ¿qué tal?
Sí. Cada vez hacen cosas que no son anatómicas, como el inodoro cuadrado.
No,
¿dónde usted vio?
Después uno sale un cuerpo cuadrado.
¿Dónde vio?
Pero, mire que uno ha visto cosas.
Uno sale cuadrado. Ve a las personas que salen de las habitaciones caminando raro.
Sí, ahí viene.
¿Qué le pasa a ese? Tiene un olor cuadrado. Sí.
Si te hubiera conocido por Picasso, favor. El cubismo sería otra cosa. ¿No? Sí, es cómodo.
Después, sí, señor.
Después lo que cobran y lo que no cobran, porque a veces hay botellas.
Gentileza.
Y no se sabe si esas son gratis. Y bueno, pero usted.
Ah, ¿cómo saber? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es gratis acá?
No, nada. Mire, no, por supuesto que
los
no
jaboncitos son... que hay en el baño son gratis.
Sí, eso es gentileza.
Oh, qué gentiles,
qué bien, son, muy bien.
Además, sí, se van a fundir,
No, espere. Que además, si ustedes están en la suite presidencial, ¿ustedes son pareja?
Bueno, yo soy recién divorciada, así que coincidimos con el señor en la entrada al hotel, pero...
Ah, perdón, disculpe.
Bueno, no, yo
para aprovechar la promoción.
Sí, sí, la promoción parejas hoy.
Sí,
que es,
bueno, no importa.
Nosotros tienen la copa de bienvenida, gentileza de la casa.
¿Copa de bienvenida?
¿Y dónde está?
¿Dónde está?
Ese, si lo hace, es una copita de
ah, qué bien, eso es champán.
¿Visto que es cancania?
No, señor, eso es
señor Chisotti en persona.
No se dice eso, no dice así usted. Usted dice, gracias, mucho gusto. Ah, gracias.
Claro, no tiene que, tiene que ser como es usted.
No.
Nunca diga lo que piensa, siempre trate de ser educado.
Claro. Esos tampoco son como...
Claro, no son. O te crees que el botón llega a la casa y pone la mano atrás y se adelante.
Pero no.
Yo me voy a tirar a la cama, que estoy podrido. O sea, son todos ordinarios ahí en la casa.
No sé si son ordinarios, pero son, digamos, más espontáneos.
Señor Botón, después de esperar un segundo, quiero hablar con mi reciente amigo.
Sí. Lo que usted diga, señor.
Un segundito, quiero hacer una consulta.
Estoy a su servicio.
Señor, escúcheme, este hombre es muy amable.
Sí.
Nos regaló champán.
No era champán.
Habrá que darle una propina o algo, porque nos está explicando todo. Trajo el carromato con el bolso...
Vamos a darle 10 pesos.
Bueno,
porque... No será mucho.
Y aparte, ya tampoco estoy interiorizada del cambio.
Claro, porque acá en París me parece que 10 pesos no es tanto como a nosotros nos parece.
Sí, bueno, para mí está bien 10 pesos.
Bueno, yo le doy
10 pesos. Sí, para 10 pesos.
Sírvase, señor.
Ahí está.
Muy amable.
Mire,
muchas gracias.
Por todo lo que nos asesoró.
Ah, moneda argentina.
Sí, pesos. Sí,
¿ustedes
sí
son de la Argentina?
Sí, sí, la moneda argentina es un oxímoron.
Sí.
Sí, pero de la Argentina 10.
Qué bien habla francés usted, ¿eh?
Sí.
10 pesos. ¿Pesos
sí,
se llama?
Pesos, sí. Pesos, sí, sí.
En la Argentina manera... con esto se compra.
¿Qué?
Un momento de hablar con
sí.
Digamos que. Sí, un par de zapatillas.
Sí. Un par de zapatillas.
Sí.
Zapatillas. Sí, ah, sí, bueno, sí. Merci beaucoup.
Bueno,
así se dice zapatilla.
Sí. No, se está agradeciendo.
Sí, ah, no, bueno. A la madame merci beaucoup.
Bueno,
usted lo merece, por supuesto.
A tu taller, bonsoir.
Bueno, recién nos conocemos.
Tómesela. Acá dice, atención, yo siempre tengo problema con esos cosos que se cuelgan de la puerta.
¿Qué cosas se cuelgan? ¿A los carteles?
Los carteles
usted?
Que dicen...
Sí. Yo siempre le cuelgo.
Make up my room, qué sé yo, todas esas cosas.
Sí, no moleste.
¿No moleste quiere decir?
No, ese es el otro.
Ese quiere decir moleste.
No, el otro es que...
Pero yo no sé cuál es cuál.
Le pueden hacer el cuarto, que no es una expresión.
Sí. Por favor.
Hágamelo nomás, le pongo. Sí.
En este barrio te hacen el cuarto. No, cuando usted se levantó tarde... ¿quiere?
Sí, es muy importante el cartelito, porque a veces abren la puerta...
¿Cómo? Yo conozco un hotel donde pronto vamos a ir, que es 5 estrellas, y se te meten adentro, no se te cuestan al lado porque Dios es grande, pero lo tenés que parar.
Permiso.
Permiso, dice, ya están ahí uno que está durmiendo a pata suelta, por decirlo así. Sí. Y yo, momento, padre, qué sé yo.
No, es que, ¿sabe qué? Es política del hotel estar verificando.
Bueno, pero yo me tengo que quejar, ¿eh? Yo estaba aquí con mi novia teniendo intimidad mañanera.
No,
y se me metió el botón prácticamente que...
No, mire, nosotros...
Hubo que detenerlo al hombre.
No, nosotros estamos haciendo... Es política del hotel, hacer la recorrida para ver si está todo bien. Si no,
y estaba más o menos bien.
¿Puede decir algo, señor? Sí. Yo soy una mujer. Y tengo derecho a tener una intimidad.
Sí,
yo,
señora,
de repente, ¿no? Estoy preparándome para salir y de repente me agarran a medio vestir.
No, pero por supuesto, pero nosotros queremos verificar que ustedes tengan la toalla de bienvenida.
¿Cómo la toalla de bienvenida? ¿Quiere que me coma una toalla?
No, la toalla de bienvenida.
Y me seco con una copa.
Es la que nosotros tenemos a un maestro escultor en toallas. Vio que hay figuras de origami.
Sí, en toallas. ¿Dónde fue que vimos?
Entonces,
había una cama llena de toallas que había como...
Un cisne.
Parecía un cisne. Siempre son como
usted
como
tuvo
pájaros.
Suerte. Usted tuvo suerte. Pero bueno, dejamos volar la imaginación.
Qué bien.
Es un tributo al huésped.
Oh, sí.
Recibirlo con la toalla esculpida.
¿Esculpida?
¡Esculpida!
¿Cómo lo vas a recibir con la toalla esculpida?
Me parece un signo de desprecio.
No, no, esculpida.
A mí no nació todavía que me escupa la toalla.
Le da
yo
la bienvenida.
Cuando no encuentro el cartoncito para poner,
sí,
no,
en la puerta,
yo lo escribo. Agarro una hoja, le hago un agujero y
pasame.
Le digo, no me moleste. Chao.
No,
si no, bárrame la pieza.
No, no puede poner así. Eso rompe toda etiqueta de un.
Y bueno, pero si no lo encuentro, una cosa. Porque algunos se lo afanan para llevárselo para casa.
¿Y para qué lo quieren?
Y para que no lo molesten.
Sí, es verdad, es cierto.
Cierra la puerta de la pieza y pone, no me disturben.
Ah, che, no, nunca se me ocurrió afanarme eso. Está bueno.
Está fenómeno, ¿no?
Me lo voy a afanar en el próximo que vayamos.
Bueno, dice... Sí, aquí dice, se puede llevar todos los productos del baño. Sí.
Ah, mira qué bien.
Todos, los shampoos.
El secador de pelo, no.
El secador de pelo, acá estaba en el baño.
No, pero estaba...
Todavía
no.
Lo tuve que tirar porque no...
Explotaba.
Explotaba ahí, qué sé yo. Dice,
no,
aquí está, mira, propinas. Es raro lo que dice aquí. Hay que saber a cuánto está el cambio para que no le pase lo de recién. Y la costumbre local. La cifra suele oscilar entre el 10 y el 15%. ¿10 y 15% de qué?
Y de lo que usted pagó la habitación.
¡Está loco!
Sí,
va a ganar más el
sí.
Tipo de la propina que el dueño lo tiene.
Es fuerte, sí.
Sí, es verdad. Solamente para pagar el bolso en el carromato.
No, que tome. Mire, estuve...
No, si usted está, por ejemplo, en la mansión...
Con toda su familia, somos cinco.
Sí.
Son cinco habitaciones, a $1,000 cada una...
Y bueno...
tome, le doy el 10%.
$500.
Tuve 15 días. No, que 500.
Ah, estuvo 15 días. No, no, pero no le da todos los días, no le da todos los días.
No, pero está mal esto.
Ahora, eso para los dos.
Le da una gentileza por algún servicio que le prestan, si no, no.
Claro.
Ahora, la pregunta es, ¿la propina se da al comienzo, en la bienvenida, o al final?
Se la da ante un servicio. Si el tipo te acompaña a la habitación.
Sí. ¿Y qué? ¿Y que lo acaricia? Si lo acaricia.
Sí, algo te tiene que hacer.
Y bueno, pero.
Bueno, no sé, señor. No le dé propina.
Total. No.
Entonces usted no va a volver más.
No, pero el señor es una gentileza.
Cambia de hotel si vuelve a París.
Pero es una gentileza con el prójimo.
Ah.
A mí lo que me pone nervioso, y que está en los hoteles 5 estrellas, atención, son los detectores de humo.
Sí.
Los detectores de humo.
Esos son los que fundaron los hoteles, sí, esto. Pero los detectores de humo, si usted está fumando en la habitación, cosa que está prohibidísima,
sí, claro.
Se activa el sistema de apagado de incendios, de todo.
Sale agua del techo.
Empieza a salir un duchador. Pero usted debe convivir en la oscuridad de la noche con una luz roja titilante en el techo.
Sí, sí, que podría ser hasta una cámara. Yo no quiero ser paranoico.
La cámara cenital que lo registra usted con las dos manos atrás de la nuca y las piernas abiertas.
No. Y usted mira, o parece un
después
tipo...
la suben a internet.
No sé si la sube. Parece un tipo que está pitando el pucho.
Bueno, yo me pego cada
en la noche.
Sí. Yo cuando era chico me asustaba mucho con la espiral.
Sí.
La llama de la espiral, no la llama, la brasa.
Sí.
Y ahora lo veo ahí arriba... Y para mí es un monstruo.
No, bueno, no es...
Sí, modo, señor. No. Usted está soñando, por ejemplo, con monstruos que vienen del infierno. Y abre los ojos y ve el coso de coronavirus y empieza a gritar.
Sí, bueno, sí.
A mí ya, por ejemplo, en algunos hoteles, en el Victoria Plaza de Montevideo, no me dejan entrar más.
Pero no por eso,
y
señor.
Porque grito todas las noches, porque tienen el detector de... ¡Ah! Digo yo.
No, pero...
Y todos me gritan, ¡shh! ¡Es el detector de humo!
Gracias, pero entonces ya saben qué es eso.
Ahora, ¿le puedo hacer una consulta?
Sí.
Porque
sí,
yo soy claustrofóbica. Y no puedo abrir ninguna ventana. Están selladas.
No, están selladas.
No, sí, están cerradas, cerradas. ¿De qué, riojana?
No, no.
Están selladas.
Están como pegadas las ventanas.
Selladas.
Están pegadas.
Sí, señora.
Y yo que necesito aire verdadero, ¿no? Esto...
No, pero está todo controlado porque es para
el aire este lo traemos.
¿Pero cómo?
La temperatura exacta y son insonoras.
¿Son qué?
Son insonoras.
Sí, una señora soy.
No, no entra el sonido de afuera.
Siéntese sonora.
No le entra nada acá.
Pero escúcheme, el hotel lo construyeron hace 10 años.
Abrimos la ventana, le pueden entrar los murciélagos. Andá a saber qué.
Pero hace 10 años que está el mismo aire en esta habitación.
Sí, sí. Este aire que usted respira, hace 10 años lo respiró el vicepresidente de Estados Unidos.
Pero... No hay renovación, yo me ahogo, necesito salir a la vereda.
Bueno, pero puede visitar nuestro Solarium Terraza Plaza.
Sí.
Que, bueno, ahí está.
¿Qué servicios hay? Buenas tardes.
Me interesa. ¿Usted quiere servirse algo en la terraza?
No.
Bueno,
pero,
pase.
¿Qué es eso que dicen spa?
Ah, bueno, ese es el otro, si usted tiene la tarjeta esta de platino.
¿Spa qué?
No, spa significa descanso.
¿En qué idioma?
En la gente que lo fundó
en belga,
sí, probablemente. Entonces ahí le hacen masajes. Tenemos el turco, tenemos
un
el...
turco que le hace
masaje. El masaje turco, el masaje turco, el tailandés, el bueno,
¿qué diferencia hay?
Usted va diciendo,
hablamos el otro día,
hemos hablado
del masaje tailandés, que es muy interesante porque usan bolas chinas, me dijo usted.
No, eso es la China.
Ah, eso es la China, China, claro. ¿Dónde va a ser?
Sí. Y después le hacemos mascarillas con apio, con crema.
¿Más mascaritas con apio?
Con apio. Sí.
Yo nunca, mire que siempre voy a los bailes de disfraz.
No, pero no,
pero nunca me disfracé de apio.
Es nuevo esto para mí, pero...
Sí, pero ¿cómo usted para el cutis?
¿Y cómo tengo que ir? ¿Vestida? ¿O...?
Puede venir con la bata, que acá le damos una bata del hotel.
Bata.
Sí.
Voy por la bata, por el del ascensor.
¿Pero
no,
cómo?
Lo deja acá en el vestidor del spa... deja su ropa, su pertenencia.
Pero que voy caminando con la bata adelante de toda la gente en el hotel.
No, dentro del spa, dentro del spa. Bueno, están todos,
dentro del spa.
Y pero después tengo que salir.
Loco.
Tengo que volver a la habitación.
Y después, ¿con qué cara los miro? Una persona que estuvo a 10 centímetros desnuda, a 10 centímetros de mí. Y después nos encontramos en el comedor.
No, pero...
Y lo saludo como si tal cosa.
Sí, pero...
Me da vergüenza. Tengo que tomar el ascensor con todos los...
Pero estamos relajados para conectarnos.
Relajados con todo al aire. Discúlpeme que me exprese de esta manera.
No, porque...
Pero ya que está desnudo...
No, yo sí voy al spa, voy vestida.
Sí.
Y me hago el masaje vestida.
Pero es que vestida no llegamos...
En todo caso, me metan la mano por abajo del pantalón.
Pero no hacemos contacto así. No se hace contacto.
Bueno, yo soy pudorosa, señor.
Bueno, señora, ¿por qué no le viene bien nada?
Porque tenemos una sala de pudorosos y le vamos haciendo masajes por abajo de la ropa y de parado. Lo ponemos parado ahí, viene el tipo, lo mira serio así, le mete. A ver, dice, aflóquese dos agujeros en el cinturón.
Pero es peor que le meta la mano por el pantalón.
Y te mete la mano abajo del pantalón. Sí, todo bien ahí. Sí, está muy bien, señor. Dice...
Pero cómo no hacen esas expresiones, ¿no? Lo mismo se convive en el sauna. Usted puede ir al húmedo o al seco, ¿no?
Ah, ¿a qué se refiere?
Yo, al sauna, señor.
Son los masajistas.
Sí. No.
A mí deme el húmedo.
en el sauna. Entonces, usted está ahí, libera las toxinas.
Sí, pero todas, bueno...
¿La bocina? ¿Qué?
Las toxinas. Ah. Y todo lo que tiene de la podredumbre.
Ah, sí.
Si usted come sándwich de salchichón...
Fuma. ¿El sándwich de salchichón en el
spa? No, toda la porquería.
¿Son gratis o los tengo que pagar también? No, eso... O son el salchichón de bienvenida.
No servimos salchichón nosotros, eso lo trae usted de la ciudad.
¿Usted me está ofreciendo un salchichón?
¿De dónde viene usted?
Que si usted se come un sándwich de salchichón, me dijo hablando del spa.
Claro, está haciendo...
La verdad que nunca vi eso, ¿eh?
No, pero señor...
Acá primero te hacen desnudar.
Sí.
Después te hacen comer un sándwich de salchichón. Vámonos.
No, yo estoy sospechando, pero... sí, yo estoy... De la seriedad de este hotel.
Pero el salchichón se lo come en su casa y viene con,
la... mía,
bueno, viene con las dos citas acá. Si usted come salchichón, por ejemplo, un mes, empieza a ayudar eso. Somos los que comemos.
No me digas.
Claro, entonces usted exuda salchichón y toda la toxina que le va tapando los poros, le termina deformando la gestualidad prácticamente.
¿En serio?
Y sí, con el tiempo sí.
Otra cosa que le quiero consultar, porque yo me di cuenta. Estoy muy acalorada en la habitación y hay como una... hay calor constantemente.
Sí.
Y pero ¿por qué no pone el aire acondicionado? Póngalo...
No lo sé manejar, me olvidé de preguntarle al muchacho que vino.
Pero el botón es le explicó seguramente.
¿Es con el control remoto de la tele?
No, es otro control.
Con razón, nosotros queríamos bajar la temperatura y cambiábamos de canal.
Y bueno, no, por eso, porque es, usted tiene que ver, tiene un comando... que está...
¿Dónde está?
Tipo comando, SWAT.
Está, no, está cerca del placar.
Ah, una botonera. El placar, la seguridad del hotel, un grupo comando.
No, una botonera va a haber ahí. Y, bueno, busca la iconografía clásica del...
Que no se sabe cuál es. Hay unos dibujos que no lo entiende ni mongo.
Del frío.
Yo en mi casa tengo un acondicionador que todavía no sé cómo funciona.
Pero no veo el dibujo del frío.
Por ejemplo, sale un sol.
Eso es calor.
Ah, ¿por qué?
Porque el sol que da calor.
Sí, está bien, pero está podría ser que cuando hay sol usted pone eso.
No, este es, busca el signo de la nieve.
¿Cuál es el signo de la nieve?
Dímelo. Un muñeco de nieve.
No, es un
blanco,
copo.
Una cosa blanca.
Es como un copo, pero hecho
con líneas rectas. Dibújeme un copo de nieve, a ver.
Sí,
dibújemelo.
Pero hay un símbolo universal de la nieve.
No hay ningún símbolo universal de la nieve.
Sí,
pero tiene razón el señor.
¿Por qué no pone nieve? No. O porque frío, póngale, cuesta mucho poner frío. Sí, y se van a fundir si pone calor, frío, más o menos. Listo, ya está.
Claro.
No entiendo fenómeno. Más o menos es más o menos. Frío, frío. Calor, calor.
No.
Es que me tengo un dibujo.
Es que lo explicamos.
¿Cómo es el dibujo del más o menos? Una mano haciendo así.
Lo explicamos con dibujos. Lo explicamos con dibujos porque es universal. Nosotros fabricamos aires acondicionados.
Sí, ya veo.
Para todo el planeta.
Ah, el planeta Tierra.
En todos los idiomas no podemos estar escribiendo.
No, claro.
Frío en todos los idiomas.
Imagínese, qué trabajo, ¿eh?
Bueno, entonces decimos, bueno, ponemos el dibujito. Como está el dibujito de la ventilación. Vio que hay un dibujito también que descubrí hace poco, que es por la humedad. Que es una gota.
¿Una qué?
Sí. Una gota.
¿Qué, para dar humedad?
Ah, yo creí que era para llorar.
No, es para deshumidificar. Oh. En ambientes húmedos.
Para secarlo, sí.
Para secarlo.
Ah, yo no sabía que había eso. Bueno, no importa.
Y también tiene para humidificar. ¿Vio que
hay humedificar? ¿Me las puedo llevar para mi casa?
No,
son propiedad del hotel.
Son propiedades, son gentilezas de uso.
¿Le puedo hacer una consulta? Que estoy viendo todos los elementos que hay arriba de la mesada del baño.
Sí.
Hay muchísimas cosas. Veo una gorra para bañarme.
Sí, señora.
Veo pantuflas. Veo bolsas de nylon con distintos usos. Veo un montón de frasquitos, sales de baño.
Sí.
Jabones, crema enjuague. Hay como 20 productos. ¿No hay un cepillo de dientes?
Bueno, el cepillo... en algunos hay descartables, eso, descartables.
Ese porque sí me lo olvidé en mi casa.
¿Por qué lo descartan los cepillos de dientes? ¿Qué clase de peste tiene un tipo que tiene que tirar el cepillo de dientes?
Pero usted no puede usar el cepillo de dientes, mire, le voy a decir, ni el de su novia puede usar.
Bueno.
Porque...
¿tiene novia?
No, digo en un caso hipotético de que el señor tuviera novia.
Bueno.
Lo primero que le digo es, yo no te voy a usar el cepillo de dientes.
No es lo primero que le dice.
Por más intimidad que tengamos.
Pero no es lo primero.
Sí, eso es verdad, porque una cosa es la intimidad y otra es lavarse los dientes.
Sí, señor, estamos
hablando... Pero yo un cepillo de dientes a mí me dura años.
Pero no, hay que cambiarlo cada 6 meses, dicen.
¿6 meses? ¿Eso quién lo dice? Los fabricantes de cepillos.
Y bueno, sí, señor. Porque el cepillo, imagínense que ahí van todas las larvas.
¡Qué paja!
Señor, yo lo lavo.
¿Usted sabe qué es lo más podrido que uno tiene en la casa? Son dos cosas.
El tacho de basura. El tacho de basura, uno.
No.
El celular.
El celular es lo más podrido que uno tiene.
Sí, tiene podrido.
Y el cepillo de dientes está en el segundo puesto.
Ah, mire usted.
De las cosas con más porquería que tiene.
Justo yo me olvidé, y me recién mirando todo el equipaje me olvidé el cepillo de dientes, y bueno, voy a estar varios días aquí.
Pero
y,
bueno, pero...
Soy fumadora, entonces...
Señora, pero baje a una farmacia y se compra un cepillo de dientes. Sí,
pero aquí bueno. En París, qué sé yo, como se dice... Le cepillo de dientes. Le chemin de fer, creo que
sí, cepillo de dientes. O algo así.
Bueno, muy bien.
¿Le van a entender? Usted hace el gesto universal de cepillarse los dientes y le...
No, creen, no entienden otra cosa, ¿eh?
Pues depende de cómo se cepille.
Mire, si quizás...
Yo le hice una vez, le hice una vez el gesto del cepillo de dientes a una chica que me atendió en una farmacia, no. Y fui en cana.
No, usted se tiene que cepillar los dientes incisivos, los de adelante. Para hacer la seña.
Ah.
Peor,
bueno, no importa. Bueno, no tengo más nada que decir.
Bueno, esperemos que hayan sido consejos útiles para...
Sí, para ir al hotel.
Para ir al Hotel 5 Estrellas, creo que es el momento de hacer una pausa o algo por el estilo.
Muy bien, permiso.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Conmigo, viejo.
Susana Rinaldi y Osvaldo Piro juntos por amor a Troilo. El mejor homenaje a Pichuco, con Juan Carlos Cuachi como director invitado y José Colangelo como solista invitado junto a la clásica formación orquestal de Troilo. Una noche única e irrepetible. Susana Rinaldi y Osvaldo Piro por amor a Troilo, el homenaje. 11 de noviembre, 22 horas, Teatro Coliseo. Entradas en la boletería y por Tiquetec. Julio, preventa exclusiva 30% de descuento.
Auspicia Página 12 y AM 750. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Para resolver la pobreza, discutamos la riqueza. La mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres. Y 10 millones de trabajadores no llegan a fin de mes, mientras los mismos de siempre se siguen enriqueciendo. Desde La Dignidad proponemos aumento general de salarios y un ingreso básico universal para terminar con esta injusticia. Vivir dignamente es un derecho.
Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional por La Dignidad en convocatoria abierta por Buenos Aires.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente. La semana que viene seguramente recibiremos gente. Y les recuerdo que el 2 de agosto estamos en Comodoro Rivadavia, el 4 Lomas de Zamora en el Teatro Español.
Sí, parece mentira, ¿no?
El 27 de agosto en Montevideo, las entradas allí están en Habitat. y en Ticantel y todo así. Si quiere lo llama al sordo y lo hacemos pasar.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y también ponderado maestro el sordo Arnaldo Gancé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del letrerío sin nombre, Manuel Moreira. Señor, y el licenciado pentacadémico, Alen Dolina.
Trajo hinchada en contra hoy. Ale Dolina trajo visitantes.
Bueno, a ver, le piden help al tercer nombre como para empezar, que me parece que es una buena forma de apertura.
Ajuda.
Sí.
Bueno.
Help, I need somebody help, not just anybody help, you know we need someone help. That's when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm also for sure. Now I'm fine, I'm just fine. Don't burn up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life is strange in all so many ways. Seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Know that I just feel like never done before. Tell me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please?
Bueno, a ver, a usted le habían pedido llorarás, llorarás.
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensa acá. En el baile del compás, sin querer, llorará. Pero otra me junto a ti y recién sentirá que se mira al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós. Lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Bueno, señores, a ver, aquí entre suspiros, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Sí, Karina pide Muchacha Ojos de Papel.
¡Ay! ¡Ay, me mata!
Y bueno, me mata. Lo digo así.
Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacho, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. La vez más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un corazón. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, señores.
Muy bien.
Es el trío sin nombre. A ver, voy a poner el dedo y donde sale, sale. ¿Es así?
Bueno.
Tengo miedo, tengo miedo.
Cuidado,
A ver, acá.
¡No, señor! Eso no es una canción, señor.
Cierto, no es una canción. Es un himno. Cotton Fields. Oh. Cayó en Cotton Fields.
Bueno, hay que tener dedo,
Sí.
La función. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the crib. In the morning, come visit back home. It was down in Louisiana, just about my from Texas again. In the morning, come visit back home. When the cotton ball get drunk, you can be very much gone. In the morning, come visit back home. It was down in Louisiana, just about my prospects again. In the morning, come visit back home.
Bueno, ahora ponga el dedo en la trompeta.
Sí, sí. A ver,
¿trajo la trompeta?
Está la trompeta.
Está la trompeta.
Y le diría que con esto, maestro, con esto nos tenemos que marchar. Me hacen así la seña universal de irse.
Bien.
Y nos encontramos mañana por esta misma emisora. Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La radio toma color.
AM 750. Jazz.
En 750.
La otra página.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos, humedad 63%, temperatura 10 grados, 4 décimas. Más de 5.800 personas duermen en la calle en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno había informado que eran únicamente 1.000, pero un censo llevado a cabo por organizaciones que se dedican al amparo de esta gente superó ampliamente la cifra. Cecilia Segura, presidenta de la auditoría porteña que organizó el recuento, habló con la 750 y criticó la actitud de las autoridades.
Existe una ley que es del 2010 que establece que el gobierno de la ciudad tiene que realizar un censo de las personas en situación de calle todos los años. Hubo un aumento muy significativo, pero el censo o el relevamiento que hacía el gobierno de la ciudad permanecía con cifras inmutables. Este año reconocieron que hubo ahí un 23% de aumento. Distintas organizaciones hicimos un censo y al número que arribamos fue a otro. El gobierno de la ciudad no contabiliza las personas que están en paradores o dispositivos de emergencia transitorios, que las incluimos porque es lo que establece la ley. Lo que hace el Estado al censarnos, invisibilizarnos y estigmatizarnos es generar una doble violencia, revictimizar a personas que en realidad el Estado tiene que cuidar y que tiene que amparar.
El consumo en supermercados y centros de compras bajó un 4,3%. El INDEC presentó el informe respecto a la caída de compras en mayo de este año con respecto al mismo mes de 2016. Según el pronóstico del instituto, junio habría tenido una baja aún mayor.
De afuera.
Exhuman los restos de Salvador Dalí por reclamo de la justicia española. El juez ordenó abrir la tumba del pintor para comprobar la paternidad que reclama una vidente de Figueres. Pilar Adel pide hace tiempo que la reconozcan como hija del artista, pero la Fundación Gala Dalí intentó evitar que manipulen el cuerpo.
Aro.
Argentina se convirtió en finalista de Sudamericano Sub-17. El seleccionado de básquet masculino se clasificó esta noche para jugar la final del campeonato al ganarle a Colombia por 68-47. El equipo albiceleste ahora tendrá que enfrentar a Chile, quien acaba de ganarle a Ecuador en la otra semifinal. Humedad 63%, temperatura 10 grados 4 décimas. Verónica Janovi.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
La radio toma color.
AM750.
Jazz.
En 750.
La otra página.
sé es que tu cuerpo es mi pentagrama. Jazz 750.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo. Mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Tres minutos pasaron de las 2 de la mañana, arrancamos el último capítulo de la semana de Vayan a Laburar, una semana en la que hemos...